Hola a todos y bienvenidos a la Cueva del Guni en el programa número 113 en esta edición de podcast de recomendaciones y de subida de vídeos, de los audios, de los vídeos que subimos al canal de YouTube. Así que si has llegado hasta aquí y no nos conoces, que sepáis que estamos en YouTube y donde prácticamente diario subimos vídeos, bueno, subo vídeos de recomendaciones, de opiniones y de curiosidades del cine. También estamos en TikTok, etcétera. Bueno, lo de siempre. Esta semana os traigo la opinión del primer episodio de Miss Marvel. Va a ser semanal y va a haber una parte con spoilers, así que como lo aviso, sé que no os preocupéis porque en la parte del audio donde empiezan los spoilers lo digo, así que lo echáis unos 5 o 10 minutos para adelante si no queréis tragar los spoilers y podréis disfrutar del resto del programa sin ningún tipo de problemas, porque claro, voy a empezar con Miss Marvel, que es lo principal. Y bueno, pues tenemos muchísimas cosas. Vamos a hablaros de curiosidades de Pulp Fiction, vamos a hablaros de Amor de Madre, una película de Netflix que está muy chula, vamos a hablaros de los Critters en nuestro Freaky Wiki, vamos a hablaros de Burbuja, de Free Guy, del Metro Williams, V de Vendetta, un montón de películas y de series en donde os voy a dar pues mi opinión y ya vosotros decidís si queréis verla o no queréis verla, o si que estéis de acuerdo conmigo o no estéis de acuerdo conmigo. Como siempre, muchas gracias a los que os habéis descargado este podcast y comenzamos ya.
El sol, pero tarde para hablar, mi amor, tan tarde que el aliento de la noche parece terminar. Y palabras nada más, y palabras nada más, pero para no pensar, será que entre las hojas que nunca se cayeron estará perdida la verdad. A estas horas pierdo la memoria si no estoy contigo.
Bueno, pues ya ha llegado el día en el que se ha estrenado una nueva serie de Marvel, algo que antes era una noticia tremenda y ahora es poco más que lo que ocurre cada 3-4 semanas. O sea, básicamente estamos hablando de que tenemos una serie de Marvel o una película de Marvel o un producto de Marvel aproximadamente uno cada mes, o mes y medio como mucho, ¿no? Esta es una serie que muchos esperábamos, otros no tanto, muchos le han dado mucha caña porque han cambiado cosas. Después de ver el primer episodio, confirmo que han cambiado cosas, pero es que este primer episodio de Miss Marvel a mí me ha dado más de lo que yo esperaba, porque me esperaba bastante más serie juvenil. Es una serie juvenil, no nos equivoquemos, es una serie que tiene un público muy claro, muy determinado, que es los chavales entre 15 y 19 años, básicamente, ¿no? Hablan como ellos, su temática es como ellos, y está interpretada por gente joven, por adolescentes. Por fin deciden hacer que adolescentes interpreten a adolescentes, y eso siempre es bueno, por lo menos queda más realista que algunas cosas que hemos visto. Tenemos claro que vamos a ver crecer a esta heroína en pantalla, porque han contratado a una chica joven para que verla crecer durante bastante tiempo. Y tenemos claro que Marvel le tiene mucho cariño, y Kevin Feige le tiene mucho cariño al personaje, porque le ha tratado con un cariño especial y con una fotografía y una forma de mostrarnos las cosas, un diseño de producción que sinceramente a mí me ha gustado mucho, con muchos toques comiqueros. La película está la serie está clavada al cómic, el personaje está clavado al cómic, me refiero al personaje en sí, no a los poderes. Como ya sabéis, en los cómics en Miss Marvel es una inhumana, y aquí han cambiado completamente todo lo que tiene que ver con sus poderes. Básicamente nos han traído, y esto pues eso, hacer un análisis del primer episodio sin hablar de spoilers pues va a ser un poco complicado, así que si no has visto el primer episodio, lo suyo es que pares ahora mismo, pares el vídeo y que continúes en otro momento, porque vamos a hablaros del primer episodio de Miss Marvel, que hasta este momento, lo puedo decir, me ha flipado mucho, me ha gustado bastante. ¿No es la serie que más me ha gustado? No, pero que me esperaba mucho menos y que me ha dado más de lo que yo esperaba, también. Los efectos especiales, muy bien hechos, por lo menos la parte de los poderes me ha gustado, lo poquito que hemos visto hasta este momento me ha gustado, aunque es un poco brillante todo, no hay mucho brilli brilli, pero bueno, da igual, es una serie juvenil y se le podía imaginar ese brilli brilli, ¿no? También deciros que Kamala, la chica, y Iman Vellani me me encanta, o sea, me encanta. Han elegido bien. Esto que había dudas sobre si lo iba a hacer la muchacha bien, porque era su primera serie, porque era su primer trabajo como actriz de verdad. Bueno, pues lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Es una chica que está genial. El espíritu del cómic lo pillan y bueno, pues esta es la Miss Marvel, la Kamala Khan del UCM. No nos equivoquemos. Esta es la Kamala Khan del UCM y no es inhumana. Y a partir de ahora, como he dicho, voy a hablar con spoilers de lo que me ha parecido este primer episodio, que acabo de ver como hace 10 minutos. O sea, he terminado el episodio, digo, me voy a poner a grabarlo porque lo tengo fresquito, ¿no? Y además así con una primera impresión, unas primeras impresiones sin haber analizado y sin haberlo visto nada más que una vez. ¿Qué nos cuenta este primer episodio? Pues nos cuenta la historia de una fricaza como nosotros de 16 años. En esencia, es una chica de 16 años que está en el instituto y tiene problemas de 16 años, a los cuales se suman, pues, que es una chica musulmana en Estados Unidos, en New Jersey, además, en Jersey City. Y bueno, pues básicamente es una adolescente normal y corriente, obsesionada con los superhéroes y que tiene unas ganas tremendas de un sitio que se llama la Avengers Con, porque es una fan de los superhéroes y concretamente de Miss Marvel. Hasta aquí, completamente igual que en el libro. Bueno, en el cómic, completamente igual que en el cómic. O sea, que ningún pero, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en este paso, pues aquí es cuando en los cómics pues llega la gente terrígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen que darle otros orígenes, porque básicamente en este universo UCM los inhumanos no existen. De momento no existen. Así que, ¿cómo le vamos a dar poderes? Pues a través de un legado familiar que le llega por carta, les llegan por carta y son unos brazaletes. El brazalete, cuando ves el brazalete que sale en pantalla, dices, ya está, van a tirar de brazalete, van a tirar de 10 anillos, en esencia, ¿no? Objetos mágicos, 10 anillos y estaba calentado que iban a tirar por ahí. Pero bueno, eso lo vemos más tarde. El tema es que aquí pues nos enfrentamos eso, a una historia de adolescentes, de institutos, que nos va a recordar bastante a los primeros minutos de Spider-Man Homecoming. Pero aquí ella no tiene poderes. Lo que sí tiene es pues un amigo que es el chico de la silla, ¿no? Porque tiene que haber un chico de la silla, en este caso pues es su mejor amigo, por el del cual pues ahí saltan chispas, pero sí una musulmana. Y es que el chico es rubio, y claro, eso con una musulmana pues llama mucho la atención, sobre todo en el mundo musulmán, porque uno deja claro que es como una ofensa haberse fijado en una persona de que no es musulmana, ¿no? Que no es pakistaní, ¿no? Es como que nos quieren mostrar pues esta forma de vida, que también nos lo enseñan en el cómic, y la normalizan bastante, ¿no? De hecho, aquí es pues Kamala se enfrenta pues eso, al dilema de pues el cosplay que llevo de Capitana Marvel es muy estrecho, bueno, todas esas cosas que son cosas que además de los problemas adolescentes de quiero que me reconozcan, que quiero ser popular, etcétera, se unen pues todos estos problemas de que soy una chica completamente diferente, pero no sabes hasta qué punto es diferente. El tema es que los primeros 30 o 40 minutos de la serie tienen un tono muy de comedia, con momentos muy divertidos. La explicación del plan me parece genial. Me parece que para el mundo interior de Kamala Khan aquí hayan decidido tirar de animación dentro de la imagen real. O sea, cuando tú ves animación es la cabeza de Kamala Khan haciendo cosas raras. Es mejor que la rotura de la tercera pared, que lo vamos a ver también, porque ya sabemos que Deadpool pues va a tener rotura de tercera pared, etcétera, y She-Hulk también. Pero aquí han elegido porque el mundo interior sean dibujos animados, en esencia. Me gusta la idea. Me gusta cómo queda, porque como he dicho, hay mucho brilli-brilli, cierto, pero queda muy bien y en el espíritu de lo que va a ser esta serie, que va a ser también muy brilli-brilli, ¿no? Total, que si te quieres saltar los primeros 40 minutos un poquito para adelante porque no te gusta el tono, bien, porque lo que quieres ver es cómo funcionan los poderes de Kamala, pues lo que os he dicho, el brazalete, se pone el brazalete, empieza a notar unas sensaciones extrañas, una luz morada y bien hecha y ya pues tiene poderes. Y sí, se le alarga la mano, pero seguramente no tenga la misma explicación. O sí, porque podría tener perfectamente la misma explicación de que saca materia del multiverso, ¿no? Porque estamos hablando de que Miss Marvel tiene poderes multiversales, ¿no? Entonces, como los tiene, creo que sería completamente posible que funcionara igual, porque ahora mismo en el UCM existe el multiverso. El tema es que vemos un rescate prácticamente involuntario, cómo descubre que tiene poderes y cómo se enfrenta a la sensación de que, pues, a partir de ahora es una superheroína que le mola mogollón, pero que tiene que lidiar con el aspecto de que su madre, pues, no está muy contenta con el estilo de vida que lleva esta niña, ¿no? Porque la niña, vamos a serlo claro, es como mínimo un poco dispersita. Y acabamos de darme cuenta que he hecho casi todo el vídeo con los cascos puestos. Tócate las narices a dos manos. Pero bueno, me estaba escuchando, o sea que es por eso. Bueno, pues básicamente los efectos del rescate están bien y nos deja abierto, pues, a lo que va a ocurrir en los siguientes episodios. Pero, señoras y señores, hay escena postcréditos, así que si le diste al pause, error, grave error. Hay escena postcréditos porque la escena postcréditos nos van a presentar, pues, a los que son seguramente los malos. Y es una agencia o un grupo de personas que han visto el poder y dicen, tenemos que traerla aquí. Así, ¿estamos hablando de mutantes? ¿Estamos hablando de la escuela de jóvenes mutantes? Pues yo qué sé lo que estamos hablando. Alguien que recluta gente con poderes, o pues lo secuestra o lo que sea, no lo sabemos, y lo vamos a ver seguramente en los próximos episodios. Total, que Miss Marvel me ha gustado bastante, que promete mucho esta serie, y que si os gustan estos vídeos, pues probablemente cada episodio haré un vídeo de pues eso, de reacción del episodio, lo que me ha parecido, etcétera, etcétera. Hoy voy a hablaros de una película de terror, una película, bueno, un slasher, el típico slasher de terror, homenaje al cine de videoclub de los años 80. De hecho, es un homenaje bastante, bastante evidente al cine de videoclub de los años 80. Su nombre es Elige o Muere y se estrenó hace unas pocas semanas en la plataforma de streaming Netflix. Está protagonizada por Asa Butterfield, creo que es, y yo le llamo siempre Asa Butterfly, no me preguntéis por qué, y por Eddie Marson. Y bueno, pues básicamente tiene también la voz en off de por ahí de Freddy Krueger, de Robert Englund, pero bueno, es lo de menos. ¿Qué nos cuenta esta película? Pues es una película de terror, un slasher típico, donde un videojuego maldito te ordena a que hagas cosas y hace que elijas o mueras. No tiene mucha historia la película. El videojuego está maldito por no se sabe muy bien por qué, y va matando gente a medida que vas tomando decisiones dentro de este videojuego. Es un, para los que tenéis más o menos mi edad, es un juego de estos de Spectrum en el que le tenías que escribir lo que tenían que hacer el héroe, y lo hacía en pantalla, pero lo hacía en plan, pues, que te salió otra pantalla diciendo, lo he hecho y ahora tienes que tomar esta decisión. Era básicamente, si pulsas esto vas a este lado, y si pulsas esto vas a este otro lado. Los elige otro PB aventura, pero un videojuego. Bueno, pues en esta ocasión, pues el videojuego está maldito, ¿no? Está maldito y provoca, pues, que todo lo que tú elijas, básicamente de lo que tú elijas, provoca una reacción, pues, bastante chunga. Normalmente la muerte del que está jugando, o de otra persona cerca o cercana de la que está jugando. Y ya está. O sea, estamos hablando de una historia muy simple, muy sencilla, que hemos visto 860 millones de veces y que no es nada nuevo ni nada así que pueda cambiar la historia de lo que viene siendo el cine de terror, y mucho menos el cine de Netflix. Es una película de muy bajo presupuesto, muy, muy simplona, muy sencillita, es del Reino Unido, es inglesa. Y bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues nos encontramos un producto muy simple, con unas actuaciones muy planas, pues ya os digo, un guión que ya hemos visto 800 veces, y donde prácticamente la única interés que tiene es ver cuál es la siguiente prueba y cuál es la siguiente bestialidad que nos enseñan, o que nos dejan imaginarnos, porque muchas veces no nos la enseñan. ¿Por qué? Porque esto es como juegan a lo mismo que ha jugado en muchísimas ocasiones las películas de Saw. Y bueno, pues eso, pues a ver qué se le ha ocurrido al guionista de turno para matar gente, en esencia, ¿no? Los protagonistas muy planos, muy estereotipos, extremadamente estereotipos. Asa Butterfly hace un personaje totalmente ridículo, y él está, pues, probablemente lo peor que ha rodado en muchos años, y tampoco es que haya mucho, pero ha hecho, es que está muy mal, o sea, está todo muy mal actuado, está tomado mal interpretado. La película es muy mala, pero si lo que buscas en esta película es pues dos horas, bueno, no dos horitas, dos horitas, con la letra y todo es menos de una hora y media. O sea, estamos hablando de una hora y 15, 20 minutos máximo, desde que empieza la trama hasta que acaba la trama, en esencia, ¿no? Y lo que buscas es, si lo que buscas es una película que te entretenga, que sea básicamente una historia de estas de terror, que no tiene mucho que ver con la realidad y que te va a dar lo máximo posible, pues Elige o Muere, pues puede ser tu producto. Aunque sinceramente hay productos muchísimo mejores en esta misma plataforma, en otras plataformas, y hay opciones más divertidas que hacer, como por ejemplo salir a la calle y darte un paseo mirando, pues incluso quedar con tu suegra puede ser algo más interesante que Elige o Muere, por lo menos puede darte bastante más sustos y bastante más terror. Todos sabemos que Quentin Tarantino es muy aficionado a meter pequeños huevos de Pascua en sus películas y mucho, mucho metacine, pero quizás lo que hizo con Pulp Fiction y Kill Bill se lleva la palma. Durante la película, Mia Wallace, a la que daba vida Uma Thurman, le cuenta a Vincent cómo había sido su intento de convertirse en actriz, protagonizando el piloto de La Bella Fuerza 5. El argumento contaba sobre un grupo de asesinas expertas en diferentes artes, y el protagonista decía: había una rubia, la líder, la japonesa maestra del kung fu, la chica negra, que era una experta en demoliciones, y el personaje que yo interpreté era la mujer más mortífera del mundo con una espada. Si os suena de algo, es porque es justo el argumento de Kill Bill, incluso en el personaje que interpretaba a Uma Thurman.
Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No!
Pues lo voy a decir muy claro, lo que yo me he podido reír viendo Amor de Madre, la película, una comedia de Netflix española protagonizada por King Gutiérrez y Carmen Machi, eso no me lo quita nadie. Yo sé que es una película que probablemente vosotros no veríais en el cine, yo sí iría al cine a verla. ¿Por qué? Porque me gustan las comedias blancas, porque es una comedia blanca, tiene algunos puntitos que pueden ser incluso un poquito pues picantones, etcétera, pero esto es una comedia que podrías ver perfectamente con tu madre. De hecho, es una película sobre, pues eso, la relación con las madres y sobre todo con el conocer a las personas que te han dado la vida, que te han criado, que han renunciado a todo por ser madre, básicamente por ser tu madre, ¿no? Y que si están haciendo algo es por algo, porque ellos te conocen y te han parido. Y esto es así y nos fastidia mucho lo que nos digan nuestras madres y como nos traten, y que tengamos 40 años y nos sigan tratando como si tuviéramos 6. Pero esto es así. Y cuando, como decía mi abuela, cuando crías canas, pelarás pellejos o algo así. Bueno, vamos, decía una cosa muy rara, que yo creo que no era ni siquiera el refrán habitual, pero lo que quería decir, más o menos el refrán que decía mi abuela, es que cuando yo fuera padre me enteraría. No me voy a enterar, ¿por qué? Porque no voy a ser padre, porque con la edad que tengo ya no voy a ser padre, así que probablemente, bueno, si soy padre sería, pues lo llamaría MacGyver, porque vamos, no creo. Pero bueno, el tema es que la película Amor de Madre nos cuenta como a King Gutiérrez lo dejan abandonado en el altar. Ya es la segunda King Gutiérrez, así que cuando vayas a casarte a lo mejor deberías de pensarte que en las películas no te ha ido la cosa muy bien. Eso es así, no te ha ido muy bien, así que a lo mejor lo de casarte no va contigo, al menos en la ficción. Bueno, pues lo dejan tirado en el altar. Me gusta mucho el principio, porque el principio de la película te muestra en ese típico final de yo voy a la boda y te rescato de una vida de falsedad y de no estar casado con la persona adecuada porque me quieres a mí, pero la película no nos trata de ese amor, sino nos trata del otro, del que se queda en la iglesia con la familia, ¿no? Y básicamente pues este hombre pues tiene que pagarlo todo hasta que se da cuenta de que no le devuelven el dinero del viaje de novios, que es un viaje a Islas Mauricio del copón bendito. Y entonces la madre decide, pues voy contigo. Y nos vamos juntos de luna de miel. Y entonces, pues estamos ante un... Bueno, pues básicamente Amor de Madre es un anuncio de 2 horas de lo bien y bonito que es las Islas Mauricio, lo que mola para casarte y irte allí de luna de miel. Eso es así, es un anuncio. Un anuncio de 2 horas, es en esencia. Y en medio pues le metemos un poquito de comedia, un poquito de situación y un poquito de King Gutiérrez con cara de rancio, que es lo que mejor se le da a King Gutiérrez, porque él hace un humor desde la ranciedad. Incluso cuando intenta sonreír, intenta ser simpático en la película, te das cuenta de que no es real, de que es rancio, básicamente. Y después tenemos a Carmen Machi, que es un monstruo. O sea, que Carmen Machi probablemente sea la actriz de su edad mejor de España, ¿no? Es un monstruo. Es capaz de hacerte comedias, es capaz de hacerte dramas, y en esta película hace momentos de drama y momentos de comedia. Y las dos veces las hace como los puñeteros ángeles. Como digo, tiene muy buenos momentos humorísticos, tiene buenos gags, tiene gags físicos, que me gustan los gags físicos. Soy así de simple, así de tristón, pero a mí me gusta el humor físico, me ha gustado siempre y me sigue gustando, ¿no? Y lo tiene, ¿no? Y también tiene humor de guión, porque bueno, pues tiene de guionistas a Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que bueno, pues de estos saben un poquito, ¿no? Y bueno, poca cosa más, sí, destacar un poquito el personaje secundario de Yolanda Ramos, que es súper divertido, como esta mujer de Cornellá atrapada en las Islas Mauricio a su pesar, o sea, como estás atrapada en el paraíso, pero atrapada al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues un poquito de todo, de diversión, de risas y de baile y de momentos de sonrojante. También hace mucho la comedia, hace mucho la risa a través de la vergüenza ajena, ¿no? De esta película trabaja la vergüenza ajena bastante bien, ¿no? Y se agradece, se tiene que agradecer. Personalmente yo a esta película pues le daría 6.5-7. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, a mí este tipo de películas me gustan muchísimo. No sé si la habéis visto, si os gustó Primos, esta película os va a encantar, porque tiene muchas cosas que nos pueden recordar a Primos. Pero ya os digo, yo creo que puede gustar a cualquier persona, y es una película que, como he dicho, se puede ver perfectamente con tu madre, básicamente. Por cierto, ahora que he dicho tu madre, me viene a la cabeza eso de Vivo con tu madre en un castillo, que me encantaba esa canción. Me encanta El payaso de la hora chelante, lo siento, pero soy así.
Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her.
Los Critters son una raza alienígena que apareció por primera vez en la película de 1986 de mismo nombre. La cinta funcionó como una respuesta de New Line en modo bajo presupuesto y más macarra a los Gremlins. Esta raza es una de las más peligrosas de la galaxia por su voraz apetito, que les hace engullir casi cualquier cosa, teniendo especial predilección por la carne humana. Su cuerpo apenas sobrepasa los 50 centímetros, aunque en ocasiones puede mutar y hacerse más grande. Está cubierto de pelo y en la parte de su espalda tiene unas púas que pueden lanzar a voluntad, produciendo somnolencia en sus víctimas. Su punto más característico es una gran boca con una afilada línea de dientes. Se reproducen por medio de huevos y son extremadamente difíciles de matar.
Hoy voy a hablaros de una película que he visto este pasado fin de semana y que me ha dejado encantado de la vida. La verdad es que llevo unos días que yo estoy viendo películas que me están gustando mucho, y eso hacía tiempo que no pasara tantas películas seguidas gustándome. Y es que me he visto la película de M. Night Shyamalan, Tiempo, en realidad Old, una película que es de ciencia ficción, como casi todo lo que tiene M. Night Shyamalan, pero que cuenta... ¿Habéis visto cómo pronuncio el nombre del director? Pues lo pronuncio así por muchas razones, pero la principal es porque no tengo narices de saber cómo se pronuncia bien. Así que, si queréis, me lo podéis dejar en fonética escrito en los comentarios, si queréis. Como veis, estoy en el mismo sitio, va a ser otro vídeo de un tirón, sin cortes, así que seguramente divague y me vaya por los cerros de Úbeda 830 veces, como está ocurriendo en este preciso instante. Bueno, Sam Allian, un director que o odias o amas. No hay un punto medio, no hay un punto medio entre el amor y el odio entre este director. Eso es así. ¿Por qué? Porque es capaz de darnos verdaderas obras maestras y darnos películas que son bajonazos impresionantes, porque si habéis visto After Earth, solo tendréis que decir eso. Después tiene películas que están así, así, y después tiene otra vez obras maestras. A mí me gustan casi todas. De hecho, hasta en After Earth vi cosas interesantes que ver. O sea, no es lo que a este hombre se le da bien, a este hombre no se le da bien los taquillazos, no se le da bien los blockbusters, sino que se le dan bien pequeñas películas que se convierten en blockbuster como este Old. Una película que ha costado 8 millones de dólares que ha puesto Sam Allian de su bolsillo, o sea, así uno detrás de otro. De esa manera ha tenido libertad creativa completa porque el que pagaba era él, básicamente, ¿no? Una película en una sola localización, que se nota que se ha hecho no en mucho tiempo, hacer en una sola localización y estar tan apartado, no creemos que haya habido mucho equipo metido dentro de lo que viene siendo la grabación, así más barato por el tema COVID. La verdad es que es una película que es perfecta para haber rodado en este mundo pandémico en el que nos ha tocado vivir. ¿Qué nos habla Old? ¿Qué nos habla Tiempo? Pues nos hace, pues eso, una rémora del paso del tiempo en un sitio, entre comillas, mágico, en el cual, una playa en el cual pasa el tiempo mucho más rápido de lo habitual. No se explica muy bien, no se sabe muy bien por qué, y no importa lo más mínimo. Lo que importa es cómo la gente es capaz de aceptar cosas, cómo el tiempo hace que cambiemos de nuestra percepción de la vida y cómo no solamente es el tiempo físico, sino también el tiempo mental, ¿no? No es lo mismo tener 8 años que tener 53, ¿no? Y da igual que hayas pasado de tener 8 años a 53 en solo un día, que es lo que nos cuenta esta película. Un día en un grupo de turistas que, pues, en esta playa van descubriendo poco a poco, muy poco a poco, ya os lo digo, que el tiempo pasa mucho más deprisa que en el resto del mundo y que o salen de allí lo antes posible o van a morir todos en menos de un día, básicamente, ¿no? Tiene escenas que son tremendamente impactantes, como lo es el póster. Ese póster donde estás sentado en la playa con una de tus piernas son unos huesos, pues explica perfectamente de qué va la película. Y lo mejor es que tiene un grupo de actores que están geniales todos, absolutamente todos, encabezados por Gael García Bernat, que, bueno, pues es el actor más conocido de este grupo de actores y que funcionan básicamente muy bien como grupos dentro de un grupo, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser, su forma de actuar, se nota, está buscado, está hecho a posta y funciona bastante bien. En cuanto al ritmo, no esperéis grandes acciones, no esperéis grandes momentos de viscerales, sino mucho, mucho golpe, ¿no? Mucho golpe de ritmo pulsado y acelerón para llegar a un momento, a un estado, a un momento de la trama que quiere llevarte de Sam Allian, ¿no? Juega mucho con los sentimientos, porque sí, en ese caso es una película que juega mucho, es un poco tramposa en ese aspecto, porque juega mucho con los sentimientos, pero también juega mucho con el tiempo, obviamente, como porque la película pues va de eso, y juega mucho, sobre todo, juega mucho con la empatía, ¿no? La empatía hacia algunos personajes y no hacia otros, cuando todos están en la misma situación, ¿no? El tema es que, como todo lo de Sam Allian, él ya sabemos que es el rey de la sorpresa final. Al final de la película tiene que tener, pues, lo que suele ocurrir, ¿no? Suele tener una explicación, una sorpresa final que nos explica por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido en esta película y que no te esperas. En esta tampoco te lo esperas, aunque se dejan cositas cogidas de un lado a otro porque sabes que algo no cuadra en ese hotel, eso es así prácticamente desde el primer momento, pero no entiendes el por qué ocurren las cosas en la playa, no entiendes nada hasta que llega al final que te lo explican, y es un poquito flojo. Mucha gente se está quejando precisamente de eso porque no se entiende muy bien el final, ¿no? No se entiende muy bien por qué hacen lo que hacen y por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? Pero, sin embargo, no importa demasiado porque, en mi opinión, y ya os digo, es concretamente mi opinión, lo importante no es el por qué pasan las cosas y el final ni la sorpresa final. Lo importante es cómo un grupo de personas acepta la muerte, ¿no? Porque de eso va la película, aceptar la muerte, aceptar el paso del tiempo, aunque el paso del tiempo sea una velocidad extraordinaria. Estamos hablando de que, creo que dijeron que 30 minutos en esa isla equivalía a un año, ¿no? Aproximadamente a un año, ¿no? No, a 6 meses, perdón. 30 minutos equivalía a 6, no, a un año. Bueno, una barbaridad, muy rápido, básicamente, ¿no? Y bueno, pues con esa premisa tan interesante nos entra esta película de ciencia ficción de Sam Allian, que si no te gusta el cine de Sam Allian, ahórratela, porque es
Shyamalan puro y duro, muy, muy marcado, o sea, muy marcado. Además, vuelta a lo que viene siendo, a lo donde se maneja mejor, ¿no? Al bajo presupuesto, al tirar más de guión que de efectos especiales, y ahí funciona esta película tremendamente bien. Tiene una fotografía muy bella, aunque ese acantilado digital canta por soleares, eso es así. El acantilado digital en todo momento te saca completamente la película y canta muchísimo, pero claro, es que hay que recordar que la película ha costado $8 millones, todo, el viaje, pagar a los actores, rodaje, promoción, todo, $8 millones puestos del bolsillo de Shyamalan, y que en la primera fin de semana no solamente habían recuperado, sino que habían multiplicado por 3, ¿no? Estamos hablando de que la película ha sido un éxito tanto en Estados Unidos como en España, que sigue en cartelera después de un mes. También hay que decir que en la época pandemia, pues las películas se alargan más porque no hay tantos blockbusters como nos gustaría que hubiera, y se alargan más en el tiempo, pero también que recaudan mucho menos que la que recaudaba antes, y esta está hinchándose a ganar dinero. Si no me equivoco, va por los 160, 170 millones de dólares, que contando que la película ha costado 10, pues es un producto muy, muy rentable, y que nos abre un camino de hacia dónde pueden ir las producciones cinematográficas en los próximos años, ¿no? Películas muy baratas, que sean muy rentables y que tienen mucho de guión. A lo mejor incluso nos viene bien a nivel creativo esta pandemia y esta escasez de blockbusters. Si esta escasez de blockbusters nos trae pequeñas películas como esta Tiempo, esta película, esta All, pues yo encantado de la vida, y que Shyamalan siga haciendo cine para siempre jamás y hasta que le dé la gana, ¿no? Que no se retire nunca. No estamos hablando de un tío que seguramente te puede gustar más o te puede gustar menos, pero que tiene una forma de hacer cine, es un cine de autor taquillero de ciencia ficción, pero no deja de ser de un cine de autor. Cuando tú estás viendo una película de Shyamalan, sabes que es de Shyamalan, ¿no? Por la música, por los encuadres, por el ritmo, por la importancia de los colores. En esta también los colores acres de tierra son muy importantes. En algunos momentos tiene toda la sensación de que estás dentro de un gigantesco reloj de arena, donde todo transcurre muy, muy rápido, básicamente. Y bueno, pues como os estaba diciendo, una película que es para verla, que vais a disfrutarla muchísimo, y que sigue estando en los cines, así que aprovechar antes de que la quiten, porque si no va a tener que tocar a esperar unos mesecitos, porque si no me equivoco están en Universal, y Universal va a tener su propia plataforma, pero en 2022. I was adrift on an ocean of dreams. I was amazed. And as I sailed to the end of the world, I'm not afraid. Mournful moon and willow. Tell the world not to weep for me and I. ¿Sabías que Batman y la serie Sobrenatural tenían un punto en común? Probablemente pensarás que voy a hablar del actor protagonista de Sobrenatural, Jason Ackles, que ha dado vida a Bruce Wayne en el mundo animado, pero no, nos referimos a mucho tiempo atrás, concretamente a finales de los 80 y a la película de Tim Burton. Y ahora seguro que estarás completamente descolocado, pero no, ambos proyectos tienen una cosa muy en común, el coche. Y es que aunque no lo creas, el famoso Fatmobile era en esencia un Chevrolet Impala modificado. Sí, el coche de los Winchester. El equipo de producción de Batman cogió el chasis y el motor de un Chevrolet Impala y los unió a las luces traseras de un Ferrari, piezas de motor de un caza Harrier y hasta las tapas de combustible de un autobús londinense. El resultado es probablemente el mejor Batmobile de la historia del cine.
Soy Batman.
Hoy toca hablaros de La Burbuja, una película que claramente no es para todos los públicos. Es una comedia dirigida por Judd Apatow, el rey de la comedia. Este hombre en los 80, bueno, en los 90 y principios de los 2000 lo petaba muy fuerte, pero cuando digo muy fuerte es extremadamente fuerte. Freak and Geeks, Virgen a los 40, Lío Embarazoso, bueno, pues todas estas películas, ¿no? Y bueno, pues básicamente esta La Burbuja es una película que ha llegado pues bastantes meses tarde, casi un año tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque es una comedia Metacine, es una comedia del rodaje de una película donde vemos como un grupo de actores se enfrentan a lo que viene siendo el rodaje de una película de aventuras de estas super cutres pero con mucho éxito. Se están riendo claramente, y esto quiero que quede claro, esta película se ríe claramente de Vin Diesel y de todo lo que hay detrás de la familia de A Todo Gas y de la saga A Todo Gas, ¿no? Pero aquí lo que lo hacen es con una película, con una saga de dinosaurios, una saga de dinosaurios en las montañas, ¿no? Al mismo tiempo, la película tiene un reparto espectacular que solo Judd Apatow consigue juntar cobrándoles muy poquito, porque estamos hablando de que en esta película está Pedro Pascal haciendo de un actor latino con un ego tremendo y con unas ganas de, digamos, de meter en caliente bastante tremendas también. Tenemos también a Karen Gillian, que últimamente está en todas partes. Tenemos a María Baklova, que no me acuerdo ahora mismo cómo, qué es lo que ha hecho esta mujer, pero algo ha hecho seguro porque me suena un montón su cara. A Leslie Mann, que es la mujer de Judd Apatow, o sea, esta sale siempre porque le sale barata. Y tenemos también a David Duchovny. Y bueno, David Duchovny, para el que no lo sepáis, es el protagonista de Expediente X, que en los 90, este sí que lo petó en los 90. Bueno, pues La Burbuja es una película que ha producido Netflix, que se hace muy larga. Porque se hace muy larga, son 126 minutos, es extremadamente larga. Esta película en 90 minutos hubiera quedado bastante mejor. Que además tiene un guiño al Betis. O sea, el Betis y Viva el Betis Man que pierda sale en esta película, película americana, norteamericana. Porque, bueno, básicamente nos cuenta la historia de esta producción dentro de la burbuja por COVID que se crea en un hotel de Inglaterra. Ese hotel, por cierto, hay varias burbujas y todas se mezclan una con otra. O sea que el tema burbuja se va todo a tomar por saco. Y además, bueno, pues todas las mierdas de vamos a parar el rodaje y ahora volvemos a andar. Y ahora volvemos a parar el rodaje y ahora vamos a trabajar con el mínimo gente posible. Es un poco crítica a todo lo que ha venido durante estos meses de pandemia, los rodajes pues prácticamente imposibles, que hacían que los costes de las películas se dispararan por las nubes. De hecho, aquí se ríen mucho de eso, del coste de las películas que se sube por las nubes, porque los efectos especiales hay que pagarlos, porque los actores hay que pagarlos, porque los estudios hay que pagarlos, y todo eso hay que hacerlo y hay que pagarlo, y viviendo en una burbuja pues cuesta bastante trabajo. Además, también cuenta un montón el tema de, pues como he dicho, del rollo de los actores, de las relaciones entre ellos, de lo falso que es el mundo de Hollywood, tanto entre amigos como con las familias, como con el mundo alrededor, y todo ello termina en una orgía totalmente alocada, muy, muy, muy bestia y muy de la cabeza, sin sentido ninguno. Pero es que claro, es que esto es Judd Apatow, tienes que saber que es Judd Apatow y que la mayoría de las cosas que ha dirigido o ha escrito este hombre no tienen sentido ninguno. Entonces, si entras bien, te lo vas a pasar bien. Yo entré en la película desde el primer momento, capté lo que me estaban contando y qué es lo que pretendían contarme con la historia, y me reí mucho. Sí, se me hizo larga, sí, bastante larga, las cosas como son, pero me reí muchísimo porque, bueno, está bien interpretada, porque los actores están muy bien dentro de lo que están interpretando, un guión pues muy surrealista y muy loco, muy alocado, ¿no? La dirección es correcta, los efectos especiales, porque tiene efectos especiales, los efectos especiales muy logrados, todo lo que viene relacionado con el metacine es genial. La parte de guión en la cual se le va la cabeza completamente, a mí me parece una auténtica gozada, así que Judd Apatow sigue en buena forma, y como está contratado por Netflix y va a hacer un montón de películas, tenemos que acostumbrarnos a que vayan saliendo de vez en cuando películas como esta, ¿no? A la gente no le ha gustado una mierda, o sea, vamos a ser claros, esta película no le ha gustado a nadie, pero a mí me ha hecho mucha gracia y por eso la recomiendo, y por eso le doy un 6 justito, también te lo digo, tampoco lancemos las campanas al vuelo, le doy un 6 justito, y sobre todo porque sale Karen Gillian. A mí Karen Gillian me tiene enamorado desde que la vi en los primeros escenas que vi ella vestida de policía con pantaloncito corto en Doctor Who. Desde ese momento a mí me tiene enamorado Karen Gillian, y haga lo que haga, yo estoy muy a tope con ella. De hecho, me he visto la de Gunpowder Milkshake, que es otra mierda como la copa de un pino, pero me la he visto y también me gustó. O sea, para eso creo que eso se merece un vídeo. Voy a hacer un vídeo de un poco en mi.
a Will Smith le hayan dado el Oscar por esta película es poco menos que dárselo por algo. No dárselo por algo porque se lo debes por alguna razón. Porque El Método Williams es una película tirando a mala. De hecho, es tirando a muy mala, ¿no? Aquí interpreta, pues este hombre interpreta a Richard Williams, que es el padre de Serena y Venus Williams, que básicamente era un explotador infantil. Un explotador infantil que quiso hacerse millonario a costa de sus hijas. Y aquí nos lo endulzan como un hombre que quiere a sus hijas y que las cría para que sean las mejores. Que sí, que son las mejores, pero básicamente este hombre lo que hizo fue explotar a sus hijas. Y bueno, la película en sí es un telefilm rodado muy, pues muy simple, con una actuación muy plana. De hecho, es un blanqueamiento de un personaje que no es para nada blanco, en todos los sentidos, nunca mejor dicho. Y bueno, pues una historia que tiene unas licencias históricas muy grandes, por ejemplo, lo que ocurrió con el partido de la Chasón Sanchificario no tiene nada que ver con la realidad y que puede llegar a aburrir. De hecho, es bastante aburrida. No la recomiendo para nada. Hoy estoy en un sitio diferente, como podéis ver, es un sitio diferente donde voy a grabar varios vídeos esta semana, y es que vamos a hablaros de una película que he visto este pasado fin de semana, que ha sido el estreno pues del mes, porque la verdad es que nadie esperaba que esta película fuera el pelotazo que ha sido, y que, como habéis visto en el nombre del vídeo, es Free Guy, una película protagonizada por Ryan Reynolds y Judy Comer, que si no sabéis quiénes son, Ryan Reynolds es Deadpool, básicamente. Judy Comer es la chica de la asesina, esta la película, la serie de la asesina, que nunca me acuerdo cómo se llama la serie. Bueno, pues esta chica pues es la protagonista junto al chaval de Stranger Things. Este es el trío protagonista de una película que nos mezcla el show de Truman con Fortnite, básicamente, ¿no? Estamos, nos mete la película en una historia donde de ciencia ficción, donde un personaje no jugable de un juego empieza a tomar conciencia de sí mismo y empieza a actuar por su propia cuenta en este mundo de disparos y de muerte y de destrucción, que es una especie de videojuego que se llama Free City, que es Fortnite, en esencia, donde la gente se conecta para atracar bancos. Bueno, es una mezcla entre, digamos, el GTA, el San Andreas y el Fortnite, y ahí es donde vive este personaje, que está acostumbrado pues a que ocurran demasiadas cosas en su mundo, y para él es algo normal. O sea, imaginaros, te levantas todos los días y te tragan 6 veces a lo largo del día. Bueno, pues este es el día a día de este personaje no jugable. Y al mismo tiempo, pues vemos las aventuras de este ser de Bits, que se relaciona y se interacciona con un personaje en el mundo real, que es el Judy Comer, que está metida dentro del mundo del videojuego para encontrar algo que está dentro de ese videojuego y que nadie encuentra, ni nadie sabe muy bien dónde está, pero que es el punto de inicio y punto final del juego, que es, pues ya os digo, el juego más visto y más querido del mundo en este momento y más jugado, ¿no? Ese es el punto de partida de esta serie, de esta película llamada Free Guy, de Ryan Reynolds. ¿Qué deciros de la película? Pues en primer lugar, lo que tengo que decir es que la película ha tenido muchísimos retrasos. Esta es una cinta que se tenía que haber estrenado, si no me equivoco, en mayo del 2020 aproximadamente, que la pandemia le sentó fatal, que pertenecía a Fox y que Disney no confiaba demasiado en ella. Esto pues no se entiende muy bien, porque está por ahí Sean Levy, está por ahí también Ryan Reynolds, y bueno, pues no se entiende muy bien que porque Disney no ha querido lanzarse a apoyar esta película. De hecho, la ha tenido un poquito de tapadillo, pero la ha estrenado y ha funcionado tan bien que en poco menos de 2 días ya estaban diciendo que iban a hacer una secuela, ¿no? Una secuela, porque la película pertenece a Fox, a los estudios Fox, ¿no? Y la secuela está ahí, porque además el apoyo total, una vez tiene pinta de que son 100 rodajes o algunos puntos importantes que han hecho que la fusión entre Fox y Disney hiciera imposible ciertas escenas que ya veréis en la película y que no voy a desmontaros porque sería un spoiler de 3 pares de narices. En rasgos generales, la película es muy bonita de ver porque es muy curiosa, está llena de detalles por un tubo, tiene un montón de huevos de Pascua que los frikis vamos a disfrutar muchísimo, sobre todo los frikis de los videojuegos, pero sobre todo es que en todo momento están ocurriendo cosas en pantalla, ¿no? Aunque tú estés viendo lo que ocurre al protagonista en el primer plano, en segundo plano y en tercer plano e incluso en cuarto plano están ocurriendo cosas, asesinatos, disparos, explosiones, un avión que se estrella, una cosa impresionante. Y todo esto mezclado con un sentido del humor magnífico, con un humor muy blanco, muy para toda la familia, aunque tiene un par, 2-3 chistes un poquito más adultos, que pillan los adultos y los niños pues probablemente no lo pillen hasta dentro de unos años, pero que es una película perfecta para ver en familia, y esto es lo que ha provocado de que todo el mundo esté viendo Free Guy en Estados Unidos y nadie esté viendo El Escuadrón Suicida. Se la ha comido con papas, lleva 2 semanas siendo líder de audiencia Free Guy, está todo el mundo contentísimo, Disney haciendo palmas con las orejas, Ryan Reynolds viendo pues posibilidad de otra franquicia, y ya os digo, una película muy muy entretenida. A nivel dirección, pues John Levy es el director friki de la actualidad. Estamos hablando de que es un hombre que ha dirigido algunas de las películas más frikis y que tiene algunas por dirigir de los últimos tiempos. También ha estado dirigiendo algunos episodios de Stranger Things, etcétera. Digamos que es un tío que se sabe muy bien dónde se mueve. Noche en el Museo Secreto del Faraón es muy divertida, etcétera. Es cine de entretenimiento, cine de disfrutar y de desconectar. Y Shawn Levy lo está haciendo muy bien. Y encima tiene una química bastante importante con Ryan Reynolds, que hace que todo funcione perfectamente. Los dos protagonistas, Judy Comer y Ryan Reynolds, es que saltan chispas cuando están juntos. El otro chaval, el de Stranger Things, un poquito menos. No vamos a desmentirlo. O sea, un poquito menos de empatía. Pero con Ryan Reynolds es que Judy Comer está, vamos, perfecta, ¿no? Hacen una pareja estupenda. Los mejores momentos de la película es cuando están juntos en pantalla. Aunque, en general, Ryan Reynolds es el máximo protagonista de esta película y el que se come todas las escenas una detrás de otra, se las come con papas. Un peliculón, una hartada de reír muy grande, muy grande, muy grande, y una sorpresa que nadie esperaba que iba a ser tan buena. O sea, tenía buena pinta, tenía una idea interesante, pero era una idea que no era original, ya lo hemos visto, y además estamos hablando de que están tirando también de mucho huevo de Pascua. No huevo de Pascua tal como sí, porque hay mucho homenaje, pero encubierto, para que no tengas que pagar royalties, básicamente. Y bueno, pues, como os digo, un entretenimiento magnífico para ver en familia, que es lo que ha hecho que la película está siendo un verdadero pelotazo. Una película que ya lleva recaudado muchísimo más de lo que ha costado, y que tiene toda la pinta de que va a seguir recaudando en las próximas semanas. De hecho, ha tenido la mejor segunda semana de la época pandemia, porque en el mundo actual, en el mundo en el que vivimos, la primera semana es muy buena y la segunda semana te la pegas muy fuerte. Y estamos hablando de una película que todavía no está en plataformas de streaming, pero que no creo que vaya a tardar mucho. Incluso se hablaba de que en 2-3 semanas estaba ya en plataformas de streaming. Yo creo que van a dejarla alargar un poquito más, porque esta película, este Huevos de Oro de Ryan Reynolds, que es el rey de los huevos de oro, yo creo que Disney sabe que tiene un filón con este actor y no lo va a soltar por ningún lado ni por el mundo. Y si había alguna duda de que Disney hiciera Deadpool 3, después de este Free Guy y viendo la cantidad de gente que lleva este hombre al cine haciendo películas violentas, porque no deja de ser una película bastante violenta, las cosas como son, pues viendo cómo lo puede hacer, pues no creo que vaya a tardar mucho en meterse a rodar al superhéroe bocazas, básicamente, ¿no? Bueno, estoy dando palmas, pero aquí no hay cortes, o sea, que en estos vídeos de hoy no hay cortes, madre mía, y se me ha olvidado que no puedo hacer cortes porque no puedo editar, pero bueno, vaya, seguir diciendo que lo principal es que Ryan Reynolds está genial, muy bien, hace de Ryan Reynolds, también hay que decirlo, está encasillado, él hace de sí mismo una vez y otra y otra y otra y otra, de un buen tipo capaz de levantar la cabeza a alguien a hostias, básicamente, lo que viene siendo por Ryan Reynolds. Judy Comer está genial. En los momentos en modo asesina, modo acción, está genial, pero en los momentos fricaza, en el mundo real, está incluso mejor. Me encanta esta actriz y tengo muchas ganas de que triunfe en muchas cosas, porque es una actriz que es maravillosa y que no os podéis perder. Killing Eve, es como se llamaba la serie, que nunca me acuerdo del nombre. Killing Eve, no la perdáis tampoco, porque pedazo de serie. Y por lo demás, Taika Waititi tiene algunos momentos muy divertidos y se ríe mucho de sí mismo, y se ríe sobre todo de todos estos genios de la informática que van de increíbles gurús del mundo de la informática, ¿no? Se ríe de ellos de una manera escandalosa. ¿Tendremos Free Guy 2? Pues todo indica que sí. Que va a ser complicado, porque yo no sé qué narices van a hacer para hacer Free Guy 2, porque esta película acaba y se queda cerrada. Pues probablemente no sabemos lo que pasará, pero pasará algo, ¿no? Y hará que Free Guy 2 pues tenga que hacerse un otro mundo alternativo, o yo qué sé. Pero me da igual, el tema es que la película es muy divertida y muy recomendable y no te la puedes perder. Una de las películas más queridas de los 90 es sin duda El Cuervo, un film de culto con una banda sonora alucinante y en cuyo rodaje supuso la muerte del actor protagonista Brandon Lee a manos de Michael Massey, que interpretaba a Fanboy en un terrible accidente con una pistola que fue cargada con una bala real. ¿Pero sabías que tras su muerte corrieron rumores de sucesos paranormales en el rodaje? Y es que tras la petición de la madre y la prometida del actor para que Alex Proyas volviera a terminar la película, el rodaje continuó y muy pronto empezaron a surgir rumores de gente que afirmaba haber visto a Brandon Lee manifestándose como un espectro. Años más tarde, se hizo público que gran parte del equipo se encontraba un poco perjudicado por diferentes drogas, así que probablemente ahí estarían las razones de esas apariciones. Estreno que hemos visto en Netflix esta semana, este pasado fin de semana largo, que bueno, se estrenó hace justo una semana hoy. Bueno, pues estamos hablando de Fauces de en la Noche, una historia de vampiros en Los Ángeles, y bueno, pues es serie B. O sea, no vamos a darle más vueltas al tema, porque lo que es una película de serie B, de vampiros, con mucha sangre y con actores importantes haciendo de secundarios muy secundarios. Por ejemplo, tenemos pues Alexander Ludwig, tenemos a Megan Fox, que salen pues escasos 5 minutos, escasos. Pero aquí los protagonistas pues son John Lenderberg Jr., que no me salía el nombre, Debbie Ryan y Lucy Fry, que son el trío protagonista de esta historia de zombies que nos recuerda a cosas que ya hemos visto muchísimas veces. Porque una vez más nos quieren hacer una especie de mezcla de estilos, de mezcla de géneros, y nos meten pues género de vampiros con género de pues de lo que viene siendo gangsters. ¿Qué nos cuenta Fauces de la Noche así a grandes rasgos? Fauces de la Noche nos cuenta la historia de un conductor de Uber, un conductor de estos de un VTC, que va a sustituir a su hermano, que al parecer pues su hermano pues es un luchador de asesino de vampiros. Sí, es un asesino de vampiros en Los Ángeles en el siglo XXI, en el 2021, sí. Pero bueno, venga, vamos a suspender la credulidad. Bueno, pues este chico va a ser el que lleve durante esa noche, la peor noche de su vida, lleve este coche el Uber para que pues sus pasajeros pues viajen. Y sus primeros pasajeros y únicos de la noche es una pareja de chicas tremendamente atractivas que le dice que durante las próximas horas va a tener que llevarle a 5 fiestas diferentes, y tiene que llegar a la última antes de que sea de día, que digo yo. Si tienes que ir a 5 fiestas diferentes, la opción de que seas responsable de que llegue antes de que sea de día no es del conductor, es de ti. Tienes que llegar a tu hora y no te tienes que quedar pues hablando con todo el mundo en la fiesta. Es una fiesta. Es que cuando digo fiesta me recuerdo del anuncio este de los dientes, que llevaba el aparato y decía, ¿cómo no voy a sonreír? Es una fiesta. Es un anuncio de los 90 o los 2000 que marcó a una generación. De hecho, algunos seguimos diciendo es una fiesta. Pero bueno, que se me va el rollo, que estoy hablando de Faust desde la noche y tampoco es eso. Bueno, ¿qué nos cuenta? Bueno, os he contado de cómo más o menos cuál es el punto de partida de esta historia, que como ya he dicho, mezcla gángsters, que mezcla vampiros, y no nos trae absolutamente nada nuevo. Todo lo que hemos visto en esta película lo hemos visto pues 2.500 millones de veces, y de hecho, aquí es donde viene lo más gracioso. Exactamente la misma historia lo hemos visto con un asesino en serie y de una manera muchísimo mejor hecha, dirigida por Michael Mann con Tom Cruise y Jamie Foxx, porque esto es Colateral. O sea, han capeado la historia de Colateral, de la película de Tom Cruise y James Fond, de Jamie Foxx, que va por Los Ángeles llevando a un asesino en serie, a un asesino a sueldo, pues a sus diferentes trabajos. Pues aquí lo que lleva es a dos vampiras a diferentes sitios donde tiene que matar gente y alimentarse, ¿no? Como no puede ser de otra manera, una de las vampiras crea un fuerte vínculo con el actor protagonista, que nadie se cree, que no viene a cuento, y que lo único que hace, que sirve para que sea pues el MacGuffin, para tener una historia y que puedan tirar del hilo para hacer un guión mínimamente respetable. Guión escrito por Brett Dillon y la película dirigida por Adam Randall, que no tengo ni idea de quién es, y en general, pues como digo, no tengo ni idea de nadie de lo que sale en esta película. Una película que en un mundo irreal, en un mundo normal, donde no existieran las plataformas de las plataformas de contenido de streaming, hubiera salido directamente a vídeo, ¿no? Es una cinta que sería completamente imposible que se estrenara en cines, y menos en estas fechas, ¿no? Ya os digo que tenemos por aquí algunos actores reconocidos
conocidos que hacen papeles muy, muy, muy cortitos. Como por ejemplo tenemos al chico este que hacía del hijo de la serie Vikingos, tenemos a Megan Fox, tenemos al que le cortan el nardo en Juego de Tronos, que nunca me acuerdo cómo se llama, haciendo de malo malísimo, un malo malísimo que nos recuerda y mucho al malo de Blade. De hecho hasta se mueve y habla igual, es como muy cutre todo. Es que vuelvo a repetir, estamos en un sitio donde todo lo que nos enseñan lo hemos visto mil veces y lo hemos visto de maneras mejores. Sin embargo, pues oye, ¿se puede ver la película? Se puede ver, o sea, no es que estés ante la gran película de vampiros del año. De hecho, puede ser una de las peores películas de vampiros que te puedas encontrar en los últimos tiempos, pero bueno, pues se deja ver. Es un entretenimiento de 100 minutos escasos, 90 minutos aproximadamente si quitamos las letras, que no pide mucho, que no pide que estés muy concentrado. Es la típica película que puedes ver con el móvil en la mano sin ningún tipo de problema, y que al final pues se queda pues con un clímax que es evidente desde prácticamente el primer minuto de la película y que no aporta absolutamente nada a tu vida. O sea, esta película terminas de verla y es como si no lo hubieras visto, porque te da igual. O sea, te da igual todo lo que ha ocurrido, te da igual los personajes, que están los actores pues tirando a muy malos. De hecho, las dos vampiras, una medio, pero la rubia es que lo hace todo como muy exagerado. No hay quien se lo crea, es que no hay quien se lo crea absolutamente nada. Sí, estás diciendo, Tony, estás hablando de una película de vampiros, tampoco hay que creérselo. Estamos hablando de una película que es fantasía, es ciencia ficción, pero que un mínimo de que por lo menos las actuaciones sean creíbles y te creas lo que estás viendo. Pero no, es que están todos como muy forzando el soy un vampiro guay, ¿no? Muy forzando el rollo jóvenes ocultos, y sobre todo el protagonista masculino, que bueno, pues está en modo pasado por aquí en casi todo momento y en modo pues yo no sé qué hacer con mi vida, hablando en plata, pero todas las cosas que puedo hacer mal las voy a hacer mal. Y es que yo creo que ya están pasando un poquito, se están pasando de castaño oscuro con esto de que todo lo que te pueda salir mal te salga mal, porque es que no es creíble que todo te pueda salir mal, ¿no? Y este chico pues es un desastre en todo su ser. Al final pues todo se arregla, etcétera. Bueno, ya os digo, una peliculita normal y corriente para pasar el rato y para olvidar inmediatamente después de haberla terminado de ver. Me he vuelto a ver V de Vendetta por varios motivos, pero la principal razón por la que me he visto V de Vendetta otra vez, porque es un peliculón y quería recomendároslo. Es así, quería recomendaros V de Vendetta. Y básicamente de eso va a ir este vídeo, una película que seguramente ya habrás conocido, que está basada en el cómic de Alan Moore, que habrás visto 800 veces, pero que cada vez que veo me gusta más, porque aunque la película esté dirigida por Jed Mathaway, que no sé qué ha hecho más, voy a ser sincero, voy a ser claro, esta película es de la Wachowski. Y se nota que es de la Wachowski por muchas maneras, simplemente por la forma de mostrarnos las escenas de acción, etcétera, etcétera. Hugo Weaving está genial como Uber, el momento del soliloquio con V me parece maravilloso. Natalie Portman está genial, John Hart está genial. La verdad es que es una película muy maja. Una mala adaptación, sí, pero una película muy maja que recomiendo muchísimo. Ready. Pues estamos ante una serie de Shonda Rhimes, que como ya sabéis, las series de esta creadora de la Anatomía de Grey y de un montón de series pues tienen mucha calidad, muy buenos actores, muy buenas interpretaciones y suelen ser muy muy entretenidas. Y encima nos trae la historia de Anna Delvey, que era una estafadora, un hecho real de una estafadora del mundo de la farándula, de las redes sociales en Estados Unidos, que se hizo pasar por millonaria cuando no tenía un puñetero duro, y bueno, pues nos la cuenta esta mujer, la historia de esta mujer poniéndola considerar no como una heroína, porque no lo es, porque no deja de ser una espadadora, sino como la protagonista de una historia que está buscada por una periodista. Periodista que, por cierto, la hace Anna Chomsky, que si no sabéis quién es la chica de Mi Chica. La serie no se hace larga, aunque sí está un poquito estirada. Funciona bastante bien, está en Netflix, y bueno, pues si quieres disfrutar de un producto que te deja con la boca abierta y decir, no me puedo creer que esto haya ocurrido, pues es tu serie, lo tengo clarísimo. Hoy voy a irme a una plataforma que, pues, no tiene nadie. Una plataforma que hace muy buenos productos, productos de muchísima calidad, pero que no ve nadie, digamos, en España de maneras, pues, legales, en esencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Apple Plus TV, o Apple Plus TV, o Apple TV Plus, o como se llame la plataforma de Apple, básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque nadie la tiene. Es muy difícil que la tenga nadie. Y claro, estrenan de vez en cuando películas que son muy interesantes y series que son muy interesantes. De hecho, aquí hemos hablado ya de varias. Y también se estrenó, pues hace un par de semanas se estrenó Finch, que es una historia de ciencia ficción producida por Amblin Entertainment, sí, la compañía, la productora de Steven Spielberg, con Tom Hanks, un perro y un robot de CGI. En esencia, no sale nada más. Eso es lo que sale en toda la película. Es una historia de supervivencia, es una historia de posapocalíptica, y es una historia magnífica, y es una historia maravillosa, y es, pues eso, una película muy, muy disfrutable, de casi 2 horas, que se te pasan voladas, y donde una vez más Tom Hanks demuestra que es pues uno de los mejores actores que nos ha dado Hollywood en los últimos 100 años, y que se pasa por el foro de las mondangas a casi todos los actores de su generación, o sea, los que eran veinteañeros en los 80, en esencia. Porque este Tom Hanks está una vez más espectacular, llevando prácticamente todo el peso de la película a nivel actoral. De hecho, pensar que este hombre estaba actuando solo con un perro y un muñeco, un palo con un muñeco para que tenerlo de lugar donde puede mirar, en esencia, que seguramente sea una persona en CGI. ¿Qué nos cuenta Finch? Finch nos cuenta la historia del fin del mundo. Una vez más, un fin del mundo. En esta vez, ¿cómo se ha producido el fin del mundo? ¿No lo hemos cambiado con el cambio climático? ¿No lo hemos cargado con un virus? No, en esta ocasión es una tormenta solar que se carga toda la capa de ozono y se carga todo el problema electromagnético y hace que vivir encima de la Tierra pues sea poco menos que imposible. Está llena de agujeros y la gente pues básicamente ha muerto achicharrada. La poca gente que sobrevive vive de noche, etcétera, y este Finch es uno de ellos. Es un hombre que se ha conseguido sobrevivir, un hombre que trabajaba en una empresa tecnológica y ha conseguido sobrevivir pues básicamente no saliendo a ningún sitio y con un traje de protección y creando sus pequeños robots que le dan compañía y con un perro. Ese es el punto de partida de esta película. Pero ocurren cosas que producen que este Finch decida crear un robot humanoide para que le ayude en algunas tareas y para que aprenda a cuidar al perro. Y no voy a contaros más porque os jodo la película, en esencia, ¿no? Es una road movie, no tiene nada así extraño, ¿no? Porque es una película que nos cuenta un viaje desde un punto seguro hasta un lugar hipotéticamente mágico que no es ni más ni menos que el Golden Gate en San Francisco. ¿Por qué el Golden Gate en San Francisco? ¿Por qué no? En esencia, ¿no? Bueno, pues la película está dirigida por Miguel Sopochnik, creo que se llama, o Sopochnik, o Sopochnik, o algo así. Tampoco sé quién es, no conozco nada de su filmografía, pero si ha hecho pocas películas, o esta es su primera película, vaya manera de empezar. Una película, como os digo, espectacular en todo. O sea, visualmente es espectacular, pero es que tiene ritmo y al mismo tiempo es pausada, se tarda su tiempo en contarte las cosas, en mostrarte cómo se relacionan estos personajes entre sí, la relación que se crea entre este Finch y este robot, la relación que tenía con el perro y con el pequeño robotito, en esencia, y cómo se ha ido adaptando a esta vida prácticamente de noche, esta vida metido en un lugar donde todo te quiere matar. O sea, básicamente estamos hablando de Australia. Bueno, no, en Australia no, porque aquí es mucho peor que Australia porque te quiere matar hasta el sol, en esencia, ¿no? Como os digo, una historia divertida, una historia entretenida y una historia muy emocionante con un final desgarrador, de estos de los de vello de punta, de los de hincharte de llorar y de los de recordarlos por mucho, mucho, mucho tiempo. Porque en realidad estamos hablando de una historia de amistad, una historia de cómo se forja una amistad y cómo cómo pues tú, te tienes que apoyar en el prójimo para poder sobrevivir, y en un sitio donde prácticamente no hay prójimos, pues aquí se convierte en algo más complicado y más difícil de ser. De hecho, ya os digo, este Finch se fabrica el prójimo, ¿no? En esencia, que es un robot de última tecnología, muy fuerte, muy poderoso, pero que está aprendiendo, que es prácticamente un niño, ¿no? Un niño que va aprendiendo el mundo. Es una especie de Wally grande con mucha fuerza, en esencia, ¿no? Y funciona muy bien. El robot es creíble. O sea, te estás viendo el robot y al final no lo ves como un producto de CGI, lo ves como un ser que está allí, que se mueve y que habla y que expresa sentimientos con la expresión corporal. No sé cómo habrán hecho, si habrán hecho captura de movimientos para actuar a este robot, pero si la han hecho, chapó. Y si no la han hecho, chapó al cuadrado, porque ya os digo que funciona muy bien y te crees todos los movimientos y te crees que este robot empieza a tener sentimientos. Y como os digo, una película que te va a tocar la patata muy profundamente, porque está hecha para eso, ¿no? Además, con unos efectos especiales espectaculares. La escena del tornado, de la tormenta del tornado, es una auténtica gozada, y además es complicada de ver porque lo pasas mal cuando la estás viendo, y está muy bien hecha. Y como os digo, aquí hay mucha pasta. Esta película pues se tenía que haber estrenado en cines. Si se hubiera estrenado en cines, estamos hablando de una película que hubiera funcionado bastante bien en taquilla, pero como se ha estrenado en Apple Plus, pues ni será nominada a nada, y estamos hablando de uno de los productos, sobre todo de ciencia ficción, de género, yo creo que es el mejor producto que se ha hecho este año. Fijaros lo que os digo, el mejor con mucha diferencia. Y que es una de las mejores películas que se han estrenado este año también, así, pero como está en Apple TV, en Apple Plus, pues seguramente sea la gran olvidada de la temporada de premios. Me juego, vamos, el brazo izquierdo, el brazo derecho y parte de los pies, en esencia, ¿no? Como mucho, pues le darán alguna nominación técnica en algún formato de premios. Pero se merecería estar muy nominada esta película, sobre todo Tom Hanks. Tom Hanks, de verdad, se come la pantalla y lleva, pues es que lleva solo el peso de la película. Es muy muy recomendable. Yo me lo he pasado muy bien viéndola. Está muy bien rodada, está muy bien montada, tiene muy buen ritmo y tiene una historia pues de las que no se olvidan. Y poco más tengo que decir de Finch, salvo que tienes que verla. Y como te digo que tienes que verla, pues ya sabéis, hazte de Apple Plus TV, ¿eh? Hazte de Apple Plus TV. Y hasta aquí el programa de esta semana, el nuevo programa, y simplemente daros las gracias y, como siempre, despedirme de vosotros con lo típico que suelo decir, y es que os suscribáis a este podcast, que prácticamente sale todas las semanas. Si no sale todas las semanas, pues el siguiente es un poquito más largo, básicamente. Y bueno, si no me conoces en YouTube, pues puedes seguirme en YouTube, en la Cueva del Goonie, también puedes seguirme en TikTok. Y como siempre, también en las redes sociales, en Tony Cueva del Goonie, en Twitter. Y en Facebook, pues con mi nombre, básicamente, también en la Cueva del Goonie. Aunque Facebook ya sabemos que es una red social que ha quedado para señores mayores, que sepáis que yo sigo usándola. ¿Por qué? Pues porque soy un señor mayor. Estamos ya más cerca de los 50 que de los 40. Vamos a ser claros. Es más, estoy casi a la misma distancia de los 50 que de los 45. Qué triste en mi vida, qué viejo soy. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí como cada semana, y simplemente que nos vemos en el siguiente programa. Adiós.
Soy el que no llora con Braveheart, pero es que prefiero Waterworld. Soy el que recuerda que por mucho que te duela, hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.